RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Daniel Mejía. En el programa de hoy vamos a hablar de constructivismo social y educación. Hoy nos acompaña Juliana Caro, psicóloga de la Universidad de Manizales con maestría en educación y desarrollo humano de el CINDE de Manizales, tutora de la UNAD desde hace 5 años de los cursos de psicopatología de la adultez y de la vejez, psicopatología de la infancia y la adolescencia y del curso de metodología de la investigación. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Bueno, Juliana, nuevamente es un gusto contar contigo en nuestro programa. Te damos la bienvenida y por venir también a aportar y a apoyarnos con tu conocimiento.
Muchas gracias, buenos días para todos los que nos escuchan el día de hoy. Pues es muy interesante poder compartir estos espacios con ustedes realmente.
Bueno, para comenzar me gustaría que nos contaras a qué nos estaríamos refiriendo con constructivismo social.
Bueno, es importante comprender que el constructivismo de alguna manera ha venido ligado al tema de la educación desde la misma propuesta que la UNAD ha formulado desde su proyecto académico pedagógico, ¿sí? Es un modelo importante porque partiendo de allí nos encontramos con la posibilidad de converger y de comprender la educación desde lo que es precisamente la inclusión, desde lo que es precisamente el desarrollo humano, desde lo que es precisamente el tema de la sostenibilidad. Considero que el constructivismo nos ha permitido también llegar de alguna manera con todos esos temas que les estoy comentando, llegar a abordar a un estudiante que necesita también empezar a ser un aprendiente. Cuando hablamos de aprendiente, estamos hablando de todo lo que implica desde la educación el ser un sujeto autónomo, el tener, digamos, un aprendizaje autónomo, también basado mucho desde el interaprendizaje. Creo que ese es un concepto clave en el constructivismo, porque lo que se pretende básicamente desde la UNAD también es tener un proyecto solidario, ¿no? Entonces, digamos que ese constructivismo nos habla un poco de todo lo que debe emprender un estudiante en pro, digamos, de su rol, no solo como estudiante, sino también ya después como profesional. Entonces, es básicamente el empezar también a comprender el lugar de ese interaprendizaje. Ahí yo considero que hay como unos principios básicos desde la Escuela de Frankfurt también, básicamente mencionando un poco a Habermas, tendríamos la necesidad de plantearnos un poco también todo lo que tiene que ver con la intersubjetividad, ¿no? Entonces, si hablamos de un poco de constructivismo, también tendríamos que hablar de intersubjetividad, porque en la diferencia y en la diferencia se aprende a construir, ¿no? Entonces, digamos que el empezar a comprender las diferencias y a partir de allí construir no es fácil. Por eso a veces tantas dificultades para hablar del intraaprendizaje. Sin embargo, cuando vemos que, pues, que independiente de las diferencias se logra construir, nos damos también cuenta de lo fructífero que puede llegar a ser eso. Yo creo que muchos docentes y estudiantes, cuando llegan a ese punto, se dan cuenta del valor que tiene que tiene poder trabajar en equipo. Entonces, mucho también del modelo que nosotros soportamos, no solo desde el campus virtual, sino también desde lo cotidiano, tendrá que ver con adquirir esa competencia, ¿no? El poder trabajar en equipo. Básicamente, un constructivismo nos permite comprender la interrelación sujeto, vuelvo y digo, desde lo que implica la intersubjetividad. Entonces hay un tema dialógico ahí, ¿no? Y el tema dialógico es, también tiene que ver con ese diálogo de saberes, desde lo disciplinar también y en lo interdisciplinar, que también trascienda un poco hacia a la investigación, ¿no? Entonces digamos que el constructivismo transversaliza todo lo que implica el ser docente, estudiante, el tener un sentido de pertenencia en términos de lo que significa ser unadista. Básicamente, en términos generales, creo que podríamos decir que esa es la relación que tiene el constructivismo con la educación y más muy puntualmente en la UNAD.
Bueno, me parece muy interesante lo que tú mencionas en cuanto a comprender la educación desde la inclusión, ¿sí? Y ver la importancia del trabajo en equipo y pues ese diálogo de saberes que se tiene que dar dentro de una comunidad académica como la nuestra, ¿cierto? En ese sentido, pues me gustaría que nos explicaras como esas nuevas tendencias que podrían ser aplicables a nuestro modelo dentro de la UNAD.
Sí, básicamente yo creo que mucho de eso surge de las investigaciones que actualmente adelantamos. Creo que ha sido básico un tema cuando tú planteas nuevamente, y que lo mencioné cuando planteamos el tema de la inclusión, necesariamente nos estamos pensando no solamente desde la vicerrectoría también de estudiantes, sino también desde la vicerrectoría académica, la posibilidad de llegar a poblaciones que necesariamente hoy lo estamos viendo en los programas que plantea nuestro rector y que plantea, esa reflexión crítica acerca de lo que es llamado el posconflicto, ¿no? Básicamente nosotros sabemos que necesitamos hablar de inclusión cuando somos un país donde la violencia transversaliza muchos de los procesos también ciudadanos, donde la inequidad social pues tiene mucho también que ver desde la problemática como tal que se asume desde la violencia. Entonces hay algo muy importante allí como de anotar de esas nuevas tendencias, y es la necesidad de que estas investigaciones se piensen desde la inclusión para un actor del conflicto, la necesidad de que las necesidades educativas especiales no solamente remitan a la persona en condición de discapacidad, sino lo que hemos venido trabajando también en la UNAD como inclusión, que es toda la población carcelaria, toda la población que digamos que en algún momento, porque hemos sido cabeza en eso, el trabajar con las personas que se han reinsertado, se han reincorporado a la vida civil, y digamos como modelos educativos nos hemos dado cuenta que las experiencias sistematizadas a partir de esas de esos acompañamientos a estas poblaciones nos permiten comprender cuáles son los dispositivos y los modos de llegar precisamente a estas poblaciones. Nuevas tendencias, entonces tendríamos que empezar a comprender que las investigaciones nos están arrojando que la educación como dispositivo de inclusión social, ¿sí? Está asumiendo la necesidad de reconocer estas poblaciones, darles un lugar dentro de lo que significa ser precisamente un sujeto en condición de desplazamiento, un sujeto en condición de reinserción, un sujeto con condiciones y necesidades educativas especiales, para efectivamente generar estrategias, ¿sí?, de acompañamiento, y que estén articuladas desde, como lo mencioné ahorita, desde las vicerrectorías. Entonces sabemos que desde las vicerrectorías hay unos ejes temáticos también donde se permite la posibilidad de empezar a generar esos puntos de encuentro entre docentes, entre consejeros académicos y entre administrativos. Entonces, en términos generales, es ahorita cuando la universidad se está pensando eso, y la posibilidad de participar en mesas de trabajo que hablen de inclusión a nivel interinstitucional también nos está dando la posibilidad de hablar no solamente desde constructivismo social, sino de las estrategias de inclusión también para estas poblaciones que tienen estas necesidades educativas especiales.
Bueno, en ese sentido, a partir de la investigación, o sea, tú más que todo mencionas los actores del posconflicto y población carcelaria, ¿qué otros sujetos estarían, digamos, incluyéndose dentro de estos, al hablar de inclusión, sí, suena...
Sí. Sí, sonaría redundante, pero es cierto, porque de todas maneras nosotros tendríamos que pensarnos que dentro de la misión y la visión de la UNAD tocamos necesariamente ese tema, ¿no? Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos en más de 50 SEAD seres y digamos obviamente diferentes modos de visibilizarnos en el país, pues sabemos también que necesitamos acudir y estar de darle la cara, o sea, estar muy de frente a todo lo que son las necesidades y digamos los modos de inclusión social que parten desde la diferencia regional y desde las diferencias por zona, ¿no? Digamos que eso es un trabajo fuerte que yo sé que vienen realizando desde cada uno de los SEAD y cada uno de los seres. Obviamente no es un trabajo fácil, pero también nos damos cuenta que efectivamente cuando respondemos a las necesidades de nuestro entorno, logramos que más allá de hablar de inclusión, logramos que efectivamente los modos de, digamos, de poder llegar a la población sean más efectivos, ¿cierto? Es decir, si yo puedo ofrecer un programa que responda a las necesidades de mi contexto, es porque efectivamente también ha surgido de un proceso de sistematización, como lo mencionaba ahorita, que sucedió con la población reinsertada y que precisamente alude como a todo lo que a la ola y a todo lo que pasó ahorita cerca entre digamos que en la década del 2000 un poco también, porque es allí donde se visibiliza toda esta situación. Y efectivamente esa sistematización, esos procesos que vienen muy de la mano, que permitieron caracterizar a una población y que han permitido llevar a cabo estas propuestas de las cuales hablo, las estrategias, los modos de reincorporar, de mirar cómo poder incluir a la población, eso es lo que hace realmente efectiva, digamos, un tema como es la inclusión, ¿cierto? Por eso también diríamos que definitivamente responder a las necesidades regionales es algo que se están pensando desde los SEAD, obviamente con los grupos de investigación, en el caso mío lo pensamos desde el SEAD de José Acevedo y Gómez, ¿sí? Vienen trabajando otras problemáticas, claro, si nosotros nos damos cuenta, pues obviamente la discapacidad también es un tema de investigación y es un tema que también requiere y demanda mucho la atención, no solamente de la consejería, sino también de la comunidad académica y pues obviamente todas las poblaciones con necesidades educativas especiales, pero vuelve y juega, lo contextual es supremamente importante. Entonces yo pues una de las invitaciones que yo haría pensando en nuestro modelo, que es precisamente constructivista, es eso, el pensarnos desde la investigación la posibilidad de llegar más y de impactar más a las poblaciones que son pertinentes para, digamos, nuestra universidad, ¿no? Es un poco eso.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Llega a Radio UNAD Virtual, Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Salud Global.
Bueno, Juliana, continuando con este interesante tema, me gustaría que nos contaras como cuáles serían esos puntos de encuentro o como esos aspectos a tener en cuenta a corto plazo.
Bueno, sí, a corto plazo yo quisiera comentarles la importancia que ha tenido para, digamos, por ejemplo, para el programa de psicología y para la Escuela de Ciencias Sociales y Artes y Humanidades, el hecho de que podamos empezar a constituir mesas de trabajo donde, ahorita lo mencionábamos un poco, donde necesariamente nuestro modelo de la UNAD sea ejemplo de lo que se ha venido trabajando en el tema, no solamente el posconflicto, tú lo mencionas ahorita, sé que lo ha sido, sé que es pionera en otros temas, pero básicamente sí podemos decir que a nivel nacional es reconocida como una de las universidades que precisamente ha venido trabajando con poblaciones que han sido afectadas y que necesariamente son, digamos, beneficiarios directos, no solamente a nivel de la UNAD porque se les brinda una posibilidad de educación, sino también porque obviamente toman una decisión que puede ser muy importante para ellos, que es el de la desmovilizarse, ¿cierto? Entonces, básicamente, a corto plazo sí es importante que se legitima el lugar de la UNAD desde allí, y se ha venido trabajando en algunas mesas de trabajo que desde el grupo de investigación, que es lo que yo podría comentar en este momento, y que sé que también lo hacemos desde otros énfasis, lo hacemos necesariamente con otras universidades, ¿sí? Con la Alta Consejería para la Reintegración, lo hacemos básicamente participando de estos sistemáticos encuentros donde se habla del lugar de la educación, efectivamente, en las problemáticas que hoy vive Colombia desde lo que llamamos posconflicto, ¿sí? Entonces, a corto plazo creo que participar junto con el observatorio también de la Universidad Nacional, que trabaja todos los temas de violencia y precisamente todo lo que tiene que ver un poco con la historia del conflicto, nos está permitiendo también comprender el lugar de la UNAD en lo que se viene a futuro, ¿no? Y es toda la problemática que aquejará un poco y que aqueja a nuestra sociedad desde lo que significa ser desmovilizado, desde lo que significa ser insertado, desde lo que significa en muchas ocasiones el no querer ser visibilizado, precisamente por todo lo que implica el conflicto, ¿no? Entonces, las mesas de trabajo han sido a nivel interinstitucional, digamos, los productos escritos y orales que nos ha permitido también participar en ponencias y en algunos ejes temáticos también que tienen que ver desde la psicología política, desde lo que significa también el poder participar como universidad en estos escenarios que les comento, bueno, validar las propuestas investigativas como lo hemos venido también conversando, a corto plazo tienen mucho de lo que nosotros buscamos desde la educación para pensar no solamente el llevar nuestro modelo educativo a otras instancias, sino también hacerlo, a legitimarlo, ¿no? Básicamente es eso, legitimarlo. No podemos decir que todo se quede allí, digamos, en lo que está escrito, porque realmente es a partir de las propuestas efectivas y, digamos, de lo que estamos haciendo como escuela, de alguna manera también como docentes y como estudiantes, impactando también socialmente, ¿no? Es como un poco la tarea que tenemos desde la universidad.
Bueno, entonces, ¿cuál podríamos decir que sería esa gran meta o objetivo del construccionismo social dentro de nuestro modelo educativo?
Bueno, obviamente, aunque nuestros fundamentos epistémicos también se soportan desde otras miradas, pues no, yo parto desde acá para hablar necesariamente de los temas que comentamos al principio, ¿no? Hablábamos de la inclusión social, hablábamos de esa inclusión social que se piensa la inequidad, que se piensa, digamos, la inclusión social no solamente como posibilidad desde lo que hacen otros actores sociales distintos a la universidad, sino más aún desde el lugar de la educación allí, porque efectivamente nuestro deber ser y nuestro deber hacer como universidad es un deber ser que debe pensarse la posibilidad de un construccionismo social que abarque, que implique no solamente, pues como lo pensaríamos desde una propuesta, por ejemplo, desde Kenneth Gergen, no solamente la posibilidad de ese diálogo de saberes, que era lo que hablábamos ahorita, sino la posibilidad también de encontrar a través de las narrativas, de ese encuentro con el otro, de ese construir con el otro, esas miradas que en algún momento de lo interdisciplinar puedan trascender a lo transdisciplinar, ¿no? Entonces, digamos que ese pensarnos una pedagogía social, ese pensarnos una pedagogía crítica, ese pensarnos esas pedagogías para aterrizar en estrategias que precisamente y efectivamente nos permitan llegar a lo visible, a lo práctico, que nos permitan comprender cómo llegar a la población, ¿sí? Que digamos tiene, digamos, obviamente necesita articularse a unas dinámicas institucionales, pero que eso no se hace solamente con el matricularse, sino también con el poder efectuar o llegar a un efectivo acompañamiento, pues obviamente esa es como una de las tareas fundamentales desde el construccionismo social, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que vamos por un camino que requiere ser transitado cada vez más y con mayor deber ser, como lo hablaba ahorita, y deber ser desde la universidad, pero que nos implica, por ser una universidad a distancia y una universidad, como decíamos ahorita, que tiene presencia en más de 50 seres y seas en el país, pues obviamente es un deber hacer y un deber ser que nos remite necesariamente a generar esas propuestas, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante y bien valioso el poder seguir mirando cómo ese modelo educativo que nos habla de un intraaprendizaje efectivamente nos lleva a eso, a que haya un intraaprendizaje, ¿no? Y que efectivamente nos hable también de inclusión social. Entonces, por ahora digamos que las propuestas pueden ser pequeñas, pero que cada vez se genera un poco más la necesidad y la posibilidad de hacernos parte de mesas de trabajo donde estos temas generen nuevas reflexiones y nos permitan comprender que es necesario pensarse estas situaciones que son necesarias para esta universidad, ¿no? En particular considerando sus características.
Bueno, me gustaría que, bueno, es claro que dentro del PAPS está como inmerso o hace parte fundamental el constructivismo social, ¿sí? ¿Cómo se piensa la formación del estudiante de la UNAD pues desde el PAPS?
Ah, bueno, sí, es muy clave comprender que el PAPS es la bitácora institucional, ¿no? Como bitácora sabemos que, bueno, para nuestros oyentes pues obviamente hay unos componentes allí claves. Nosotros nos pensamos desde lo académico, ¿sí? Y también desde lo pedagógico, como partes también claves allí, como dos componentes claves que también se articulan, nos pensamos estas reflexiones, ¿no? Entonces, el estudiante, básicamente, desde lo académico, sabemos que contamos con unos tres momentos claves que tienen que ver con ese aprendizaje, como lo mencionamos al inicio, lo autónomo, el interaprendizaje también, ¿sí? Y la posibilidad de transferir ese conocimiento a la sociedad. Bueno, entonces, siento que han habido avances importantes en términos de lo que es transferir el conocimiento a la sociedad, porque la universidad se piensa ahorita el deber hacer también, como lo está en su misión y en su visión, el poder impactar, digamos, comunidades, ¿no? El estudiante de la UNAD tiene un saber que desde la psicología le hace pensarse un poco en ese énfasis social el cómo llegar a esas comunidades. Hoy en día pues lo hemos planteado no solamente desde el programa de psicología, sino que yo sé que también lo hacemos desde las prácticas en general, la posibilidad de que esas prácticas generen otros procesos que no solamente tengan que ver con opciones de grado, sino también con la posibilidad de articularse a procesos investigativos, ¿cierto? Entonces, siento que se han tenido avances en términos de esto que estamos planteando, y también desde lo pedagógico nos hemos pensado lo que planteamos ahorita, que nosotros visibilicemos un poco ese modelo unadista y todo lo que se vivencia desde el PAPS en términos generales, porque pues obviamente tenemos que pensarnos el PAPS en términos generales, es la posibilidad también de que esas estrategias, ¿sí?, que de alguna manera son educativas, pero que recaen en lo pedagógico, nos permitan empezar a generar esos puntos de encuentro desde los ejes temáticos que se vivencian desde lo operativo, no solamente en lo que formula la vicerrectoría de estudiantes, sino también nuestra vicerrectoría académica. Entonces digamos que esas estrategias nos hablan de la posibilidad de acoger a un estudiante, ¿sí?, y que pueda comprender qué es lo que pretende la UNAD en su formación académica. Básicamente nosotros, pues digamos que mucha de la responsabilidad la hacemos llegar desde la consejería académica, pero realmente también desde los cursos PAP y metodología deben haber otras posibilidades para los docentes y no solamente los docentes ocasionales, sino también toda la parte administrativa que implica el incorporar y apropiarse de estos modelos, ¿cierto? Cuando nosotros lo hacemos, sabemos que entonces no es solamente un consejero el responsable de este quehacer institucional que tiene que ver con el PAPS, sino también somos una comunidad académica donde realmente, si vinculamos al estudiante desde una conciencia crítica de lo que significa ser estudiante de la UNAD, pues obviamente va a haber una apropiación del PAPS y necesariamente el comprender el modelo constructivista que implicaría también el valor que le da a su aprendizaje autónomo, pero adicional a eso, a lo que es el principio de solidaridad, ¿no? Que creo que es clave y que en la medida en que nosotros también como tutores, como administrativos lo logremos, pues va a haber un punto de encuentro que es clave para el estudiante.
Bueno, muy interesante todas estas perspectivas pues que surgen a partir de la investigación, a partir de la UNAD como institución y claramente desde nuestra bitácora que es el PAPS. Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, un tema de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, Juliana, para terminar, me gustaría que nos dijeras, bueno, ¿cuál sería esa invitación para repensarnos en cuanto a los modos de apropiación de este modelo?
Sí, efectivamente. Uno parte de un eje temático que es el digamos lo que hablamos ahorita, o sea, cuando uno cree que el PAPS es digamos solo la información que está allí consignada, pues es difícil verlo desde la apropiación de lo cotidiano, del día a día, ¿sí? Pero sí creo que nosotros, digamos, como comunidad unadista, debemos pensarnos la posibilidad de generar nuevas estrategias, que es lo que planteamos ahora desde la investigación, nuevas reflexiones, no solamente teóricas, sino también frente a cómo llegar a la comunidad. Bueno, somos comunidad unadista junto con los estudiantes, pero cómo llegar a los estudiantes, básicamente, cómo nosotros incorporar este modelo en nuestro quehacer cotidiano como docentes de la UNAD, ¿sí? No es lo mismo estar acá que en otras universidades, no es lo mismo estar acá que generar otros procesos, porque realmente tenemos ese sello que nos caracteriza y que básicamente desde allí la universidad fue pensada, ¿no? Entonces, las estrategias creo que deben ser muy desde nuestra formación académica, también desde lo que hemos empezado a conocer y a develar en las reuniones, en los momentos claves donde se hacen estas reflexiones, estos encuentros, y también ser muy creativos, creo yo, ¿no? Ser muy creativos, porque es que no se trata solo de transmitir un conocimiento, de que los estudiantes sepan que es un PAPS, también se trata de que ellos en esas dinámicas de interaprendizaje nosotros podamos favorecer herramientas, ¿sí? Obviamente lo macro tenemos que pensarlo desde la estrategia, ¿sí? Pero las herramientas también son claves, el cómo nosotros propiciamos esos espacios de encuentro entre los estudiantes, cómo podemos lograr que se den esos espacios de encuentro donde pues hablemos de tolerancia, ¿no? Hablemos precisamente del reconocimiento de la diferencia, de la posibilidad de ver a ese otro como un diferente, pero que lo valido como un otro, ¿sí? Porque pues necesariamente cuando hablamos de necesidades educativas especiales es porque la comunidad unadista se piensa a esos estudiantes, no ellos nos tienen que pensar a nosotros, sino nosotros a ellos, si no, no estaríamos hablando de inclusión social y desde la educación, que es todavía un reto y una responsabilidad social mucho mayor.
Bueno, entonces la invitación es precisamente buscar conocer, apropiarnos y generar reflexiones más como más profundas y nuevas perspectivas respecto al, a nuestro PAP solidario. Hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias, Juliana, por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.